llamados a ser santos por tu gracia bendita. Oh Dios, que tu Santo Espíritu que está en medio nuestro tome tu palabra y la aplique a cada uno de nosotros, así como a los visitantes y oyentes que en algún momento en tu providencia escuchen este mensaje, que tú le hagas ver, oh Señor, lo que te ha costado a ti la salvación de tu pueblo. Que tu nombre sea exaltado. Glorifícate, oh Dios. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Alguien dijo en una ocasión que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y eso es una gran realidad. En el año 1677, el puritano John Flavel tomó esta frase y teológicamente la dijo de esta manera. Dice él, cito en su obra El Misterio de la Providencia, página 5, dice él: el más sabio Dios dirige todo providencialmente para su gloria, para la alabanza y la felicidad de su pueblo. Y oigan aquí el punto del que no quiere ver. Aunque todo el mundo esté ocupado moviendo sus velas y remando en una dirección contraria a los propósitos de Dios, es un enorme placer fijarse en cómo el mundo lleva a cabo los propósitos de Dios oponiéndose a ellos. ¿Cómo hace su voluntad resistiéndola? ¿Y cómo multiplica su iglesia, que es su pueblo, esparciéndola? Es decir, que a la vista de John Flavel, mientras todo el mundo tiene su propia agenda, tiene sus propios planes y camina y vive de acuerdo a como mejor le plazca, sin darse cuenta, todo ser humano, toda criatura está haciendo la voluntad de Dios para su gloria y para el bien de su pueblo. Y yo quisiera ver en esta mañana con ustedes un tema que, luego de ponerme a estudiarlo, la verdad que me ha dado mucho dolor de cabeza por todas las posiciones que están en ella expuestas. Y con gente a la que admiro mucho y a la que le debo mucho, en esta mañana voy a tener posiciones diferentes. Yo quiero que vayan conmigo a Isaías 44, verso 24 al 28. Oigan lo que dice este pasaje y pónganle mucha atención a cada palabra, que luego la vamos a conectar con esta introducción. Dice el verso 24 de Isaías 44, así dice Jehová. ¿Quién está hablando? Dice el profeta: Jehová, el Señor, el Dios Todopoderoso, o Yahweh, tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo. Oigan cómo él se adjudica la soberanía plena. Yo, Jehová, que lo hago todo. Yo, tienen que poner el pronombre allí, yo que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. En otras palabras, él está diciendo: no necesito a nada ni a nadie para hacer lo que yo tengo que hacer. Sostengo los cielos por mí mismo. Sostengo la tierra por mí mismo. Yo solo hago esto. Verso 25. Que deshago, oigan esto, que deshago las señales de los adivinos, de aquellos que creen que adivinan, y que enloquezco a los brujos, hechiceros o agoreros, como dice el texto, que hago volver atrás a los sabios y devanezco su sabiduría. Pongan allí a todos los sabios, a todos los sabios griegos, romanos, del mundo antiguo, a los actuales. Dice Dios: tú lo sientas todo y yo lo pongo a dar vuelta en círculo para que se equivoquen entre ellos mismos. Sigue él diciendo, yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, yo, que dice a Jerusalén, serás habitada, en un momento donde toda la profecía era la destrucción de Jerusalén, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Ya Jeremías había profetizado cómo Babilonia iba a destruir la ciudad. Y aquí Isaías está mirando hacia adelante. Y oigan lo que dice Dios. 100 años antes de este hombre nacer. Verso 28. Que dice yo, que digo de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir Ciro, va a decirle Jerusalén, será edificada y al templo serás fundado. 100 años antes de este hombre nacer. Y más de 50 años antes del imperio medo-persa existir. Y ya Dios tenía todo tajantemente planificado y controlado. Él es el Dios soberano. Y en este pasaje, mis hermanos y amigos, hombres tan notables como Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, vieron que el término yo soy Jehová tu Redentor pudiera significar una entre tantas posibilidades que Dios tenía para redimir al pueblo. En otras palabras, Agustín de Hipona y Tomás de Aquino decían que la salvación por medio de Jesucristo era una de tantas opciones que Dios tenía, pero que Él decidió escoger esa porque era la que más gloria le daba. Como le decía al inicio, yo no soy quien para pararme ante dos personalidades como Agustín y Tomás de Aquino, pero desgraciadamente disiento de ello, eso no es verdad. Mientras estudiaba el pasaje decía, oye, ¿cómo un hombre tan sabio que pudo conocer tan bien, con tanto detalle, muchas cosas de las Escrituras, en esto se confundió? La salvación, mis amados hermanos, que hemos visto realizarse, no era una opción entre tantas, era la única opción. La única opción. Gracias al Señor, Anselmo de Canterbury, que existió antes que Agustín, lo dijo diáfana y claramente. Decía Anselmo, la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo era la única opción que el Padre tenía delante de sí. No había más opciones, no había otra salida. Y justamente porque no tenía más opciones, por eso fue que tuvo que tomarla. Sin embargo, Anselmo reconoce que él estaba pisando una tierra de arena movediza. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es omnipotente, que Dios es omnisciente, y por lo tanto, si Él es omnipotente y omnisciente, Dios no puede nunca estar aislado a una opción. Es decir, que tanto Agustín de Hipona como Tomás de Aquino, por defender la omnipotencia de Dios, dieron curso a que podía haber otras opciones de cómo salvar al ser humano. Anselmo decía, no veo más salida, no conozco otra forma de poder redimir al hombre. Y la palabra más confusa de todo este pasaje, aunque ustedes no lo crean, es la que aparece en el verso 24. Así dice Jehová, tu Redentor. ¿Cuál es el problema que hay aquí? La palabra redención significa pagar un precio. Y pagar un precio significa que yo le voy a dar a alguien la paga para que me liberte a una persona. El término redención normalmente estaba asociado con buscar la libertad de alguien ante otra persona de mayor jerarquía o de mayor poder que lo tenía cautivo. Por lo tanto, yo iba donde ese rey con dinero o con alguna posesión que él anhelaba y se la daba a cambio de la libertad de quien yo deseaba libertar. Ajá. ¿Y cuál es el problema, hermano? Bueno, el problema aquí es que si yo digo que Dios es el Redentor porque Él le pagó a alguien mi libertad, la pregunta es, ¿y a quién se la pagó? ¿A quién se la pagó? Lo que confundía a todos ellos es que en el Nuevo Testamento nosotros leemos que dice que el mundo está bajo el poder del maligno. Por lo tanto, la redención pareciera indicar que es a Satanás a quien se le está pagando. El mundo está bajo su poder. Yo quiero redimir a mis escogidos. Tengo que pagarle a él para que lo suelte. Y durante muchos años, algunos acuñaron esa idea. Sin embargo, si ustedes observan el pasaje, no es eso lo que Dios está diciendo. Sí, ciertamente, el mundo está bajo el poder del maligno. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó a Adán, Dios puso a Adán como el administrador, como el gobernador de toda la creación. Y sometió a la autoridad de Adán todo lo creado. Por lo tanto, a quien Adán le diese esa posición, iba a venir a ser el gobernador del mundo. Y en Génesis 3, por Adán seguir los consejos de Eva y por Eva guiarse de la tentación del maligno, Satanás tomó esa gobernación. Y por eso es que en el Nuevo Testamento vemos que a él se le señala como aquel que tiene al mundo bajo sus manos. Y eso es cierto, vuelvo y le reitero. Sin embargo, el problema aquí no es pagarle a él para que él liberte. El problema aquí es ver cómo llegó eso a esa condición. Dios le había dicho a Adán que si él desobedecía una orden expresa de Dios, él iba a sufrir la consecuencia. Y la orden expresa de Dios fue: no coman del árbol que está en medio del huerto. Por lo tanto, antes del hombre pecar y de la mujer pecar, Dios le advierte: si me desobedece a mí, vas a traer sobre ti la muerte. Vas a traer sobre la creación que estoy poniendo en tus manos mi maldición, y como consecuencia, el juicio que produce mi justicia vendrá sobre ti. Y mis hermanos y amigos, pongan atención porque este es el centro del mensaje. Al Dios decir que el juicio de su justicia vendría sobre la raza humana por su desobediencia, está ya definiendo ante quién ellos están endeudados. ¿Ante quién? Ante Él. Ante Él. Él es el creador de todas las cosas. Aún a Satanás lo creó Dios, no como Satanás, sino como un querubín protector. Al desobedecerle a Él, la deuda se contrae con Él por cuanto yo estoy en desobediencia ante Él. Y ante esa situación, la justicia de Dios demanda un castigo. Por lo tanto, a quien hay que pagarle la redención no es al diablo, es a Dios. Es a Dios. Porque violentamos los parámetros por él diseñados. Entonces, aquí tenemos el siguiente cuadro. A un Dios que es todopoderoso, que ha creado todas las cosas conforme a su voluntad, que conoce aún lo más íntimo pensamiento de todas sus criaturas, que nos está diciendo, te he dado este privilegio. Si me desobedeces, te vas a enfrentar conmigo. Y te vas a enfrentar conmigo con mi santa justicia, la cual tú no podrás desechar. ¿Qué es el infierno? El infierno es el lugar de tormento, porque allí la misericordia de Dios ha sido quitada. Y lo único que va a existir en el infierno será la justicia divina. Y la justicia divina demanda una paga que lleva toda la eternidad. Por eso en el infierno no hay forma de salir. Decía aquel famoso escritor que escribió la Divina Comedia, Dante, que la entrada del infierno había un letrero gigante que decía: abandonad toda esperanza vosotros los que entráis. No hay oportunidad de salvación en ese lugar, porque allí solamente está la justicia de Dios demandando la paga por la desobediencia ante su santa ley. Entonces, lo que confundió a tantos hombres inteligentes fue ese simple detalle: la redención, el pago, ¿a quién lo voy a hacer? Y aquí, cuando Dios dice, yo soy tu redentor, lo que Dios hizo fue lo siguiente: Él fue el ofendido. Al ser ofendido y al ser violentada su ley santa, su justicia demanda un sacrificio perfecto para ser satisfecha. No había ángeles, no había ser humano, no había absolutamente nadie en toda la creación y en todo el universo que pudiera satisfacer las demandas de Dios, sino solamente Él mismo. Él mismo. Por eso es que Él dice, así dice Jehová, tu redentor, yo te voy a redimir. Pero aquí venía un problema mayor. Por eso le decía que estudiando y leyendo tanto, lo que hacía era confundirme cada vez más, hasta que paradójicamente, cantando los himnos aquí, entendí muchos detalles. Cuando Dios decide salvar, Dios tiene un problema muy serio, muy serio. Él tenía que satisfacer plenamente su justicia, porque Dios no puede ser más amor que justo. Dios, para ser Dios, tiene que tener una armonía en toda su estructura y en toda su personalidad. Dios no puede amar más que la justicia que tiene. Su justicia demandaba una condenación eterna, o que alguien tan grande como Dios pagara la culpa del pecador. La pregunta es, ¿y cómo podía el Creador morir? Él dice aquí en este pasaje que el mundo existe porque Él lo tiene en sus manos. Y así dice el Nuevo Testamento del Señor. Fíjense lo que sigue Él diciendo. Así dice Jehová, perdón, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo. Ok, si Él lo hace todo y Él lo sostiene todo, ¿y cómo puede Él pagar mi culpa cuando tiene que morir? ¿Qué va a pasar con toda la creación? Ese era un dilema. Un dilema, mis amados, que ni los ángeles podían resolver. Por eso es que el plan soberano de Dios solamente está en su misma persona. Y allí Dios resolvió pagarle la culpa que ninguna criatura podía pagar, redimir él mismo, pagándose a él lo que su justicia demandaba y pudiendo libertar a las criaturas que habían caído en la condenación del pecado. Todo iba a recaer en él y solamente él tenía la salida. Pero de nuevo, la pregunta era, ¿cómo Dios podía morir? Y es allí donde el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, desde antes de la creación del mundo, decide tomar ese lugar. Ellos no pueden pagar la deuda, ellos no van a satisfacer tus demandas, pero yo sí la satisfago. Y fue tan grande ese sacrificio que ustedes recuerdan cómo en el huerto de Getsemaní el Señor cae de rodillas. Y dice Lucas que con lágrimas, que con gotas de sangre, le clama al Padre y dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa. Y sin embargo dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si hubiera habido otras opciones para salvar, le aseguro que no hubieran llegado la divinidad a ese punto. Y el Señor lo entendió. Si es posible, pasa de mí esta copa. Sí, pero tú sabes que no es posible. Hágase tu voluntad. Y Él se tomó la copa completita desde el inicio hasta el final. Y allí se cumple entonces Isaías 44:24. Así dice Jehová, tu Redentor. Él pagó el precio que tú y yo no podíamos pagar. Entonces Dios satisfizo plenamente su justicia por cuanto un ser tan santo como Él, tan poderoso como Él, tan infinito como Él, pagó libre y voluntariamente la culpa. ¿Y por qué digo esta palabra? Porque cuando tú eres coercionado a cumplir, entonces tú no tienes libertad para hacer lo que estás haciendo. Cuando no está la libertad para tú hacer lo que estás haciendo, entonces, ¿cómo sabe el redimido que verdaderamente tú tenías el deseo de redimirlo y de libertarlo? Cristo contestó esa interrogante cuando Él dice, nadie me quita mi vida, nadie me la quita. Y cuando Él dice nadie, es nadie. Dice, yo tengo poder para ponerla y yo tengo poder para volverla a tomar. En otras palabras, yo estoy haciendo esto voluntariamente por amor, por amor. Vamos al texto más famoso, como dice Andrew Murray, Juan capítulo 3, verso 16, para que entendamos esta conexión. A los que puedan leer el famoso libro de Andrew Murray, La redención completada y aceptada, se los recomiendo totalmente. Dice allí el Señor en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué fue lo que lo movió a redimir a pecadores que estaban perdidos? Dice Juan, el amor. El amor. De tal manera, fíjense que Él no define el amor. Él lo pone en una palabra que solamente me dejan imaginar de qué manera, de qué tamaño, qué complejo es el amor de Dios. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ven allí la conexión. Él no lo envió para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Isaías 44, 24, yo soy tu redentor. Cristo era Jehová en persona. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En otras palabras, Juan está allí diciendo, si no había otra opción, y esta es la única, y tú te atreves a no creer, tú estás condenado. No es que tú vas a ser condenado, es que ya tú estás condenado, pues no hay más opciones. No hay más opciones. No, espérate, es que yo a través de mi religión, escúchame, aquí no estamos hablando de religión. De hecho, la palabra religión, ¿saben lo que significa? Viene del latín religare, significa volver a atar, volver a amarrar. Y el problema que tiene el hombre con Dios, solamente Dios podía amarrarlo. Y la forma que Dios ha diseñado y ha mandado es que crean en su Hijo. Si tú no tomas esa opción, no hay más. No, hermano, es que usted está equivocado. Mire, María es la madre del Señor. Y María es una mujer muy buena. Y yo soy una sierva de María. Entonces, a través de María, yo llego al Hijo. Y a través del Hijo, llego al Padre. Solución al problema. Bueno, lo único es que entonces, vamos conmigo a Lucas capítulo 1. Te acepto el planteamiento. Pero, ¿cómo tú vas a resolver este problema? Miren lo que dice Lucas capítulo 1, verso 46. Repito de nuevo el plan del interlocutor imaginario. Yo estoy aquí en mi religión, yo quiero volverme a atar a Dios, pero yo lo voy a hacer a través de un camino diferente donde tengo aquí a la madre de Dios. Vengo a ella, ella intercede con el Hijo me acepta y yo soy salvo. Sin embargo, si eso fuera posible, ¿cómo vamos a resolver Lucas capítulo 1, verso 46? Aquí está hablando a la que tú estás invocando, María. Y dice ella, entonces María dijo, y este cántico está en la Biblia católica, no es en esta, eso es lo que llaman en latín el magnificar. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios que, dice ella allí, mi Salvador. Tienes un problema. Porque donde tú te piensas apoyar, ella está diciendo que ella necesita un Salvador también. Por lógica de consecuencia y simple análisis, si ella necesita un Salvador, ella no puede ser salvadora de mí. Mis hermanos, si usted está preso en una cárcel y allí con usted hay otro preso y usted está hablando que usted anhela salir de esa cárcel y el preso que está con usted le dice, no te preocupes, yo te saco. ¿Cuál va a ser la primera pregunta que usted debe hacerle? ¿Y qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces aquí? Porque si tú eres quien me va a sacar, ¿qué tú haces estando preso? En el caso de Jesús, nunca estuvo sujeto a nada, ni preso a nada. Él era soberano. Él era libre. Filipenses capítulo 2. Tomen toda esta nota porque vamos a llegar a un punto que es donde quiero llevarlo. Filipenses capítulo 2. Oigan, ¿quién era Jesús? Verso 5. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Menciona el nombre de la persona de quien va a hablar. Y oigan quién era Cristo Jesús y el sentir que hubo en él. Verso 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Jesús nunca estuvo sujeto a la esclavitud que tú y yo nacemos sujeto. Nunca. Él decidió venir y entrar para liberarnos, pero Él no estaba preso conmigo en el mundo de pecado. Por lo tanto, Él sí me puede ofertar y ofrecer libertad y salvación, pero no María. No María. Ok, acepto tu posición, ya me doy cuenta que ella no puede ser por cuanto ella necesitaba un salvador. Pero déjame decirte, yo tengo otros medios para llegar a Dios. Yo tengo otros dioses que a mi manera yo los manejo y que me pueden satisfacer. Bueno, volvamos a Isaías 44 y oigan lo que Dios está diciendo allí, para que podamos entender. Él dice en el verso 24, así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo, y esta palabrita aquí fue la que más me chocó, que extiendo solo, solo. Pero Señor, tú no te auxilias de los ángeles, dice, no. Yo solo. En los evangelios vemos que hay una parte que dice que un pajarillo no cae a tierra sin el permiso de vuestro Padre. Y aquí está diciendo Dios, yo solo hago todo. Entonces, Dios está excluyendo a cualquier imagen, a cualquier idea de Dios que tú pudieras tener, que no sea la que Él dice. Pero vamos una página antes. Una página antes, Isaías 44, al verso 9. Oigan lo que dice. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Lo que Dios está diciendo, pero ellos saben que si ellos no toman un ídolo y lo mueven de un lugar a otro, el ídolo no puede moverse. El ídolo, como dice el salmista, tiene ojo y no ve, tiene oído y no oye, tiene mano y no palpan, tiene pie y no andan. ¿Cómo tú piensas que tu problema del pecado, que tu problema de la paga que tú tienes que hacer delante de Dios, un ídolo que ha sido hecho por tu propia mano te puede librar? Oigan lo que dice el verso 10. ¿Quién, es una pregunta, quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es provecho? Verso 11. He aquí que todos los suyos se han avergonzado, porque los artífices mismos son hombres. En otras palabras, Dios está diciendo, pero yo no sé qué es lo que andan buscando, porque son ellos mismos los que están haciendo a esos dioses. Por lo tanto, están bajo la condenación en que ellos están. ¿Por qué? Porque tú has pecado contra Dios. Tú no has pecado contra el hombre, tú has pecado contra Dios. Lo que tú hagas está manchado con tu pecado. Verso 12. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, es decir, en el fuego. Le da forma con los martillos, trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego, el herrero tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. Y él está haciendo un dios. Y dice Dios, ¿y tú no te estás dando cuenta? Que si tú no bebes agua ante ese calor abrasador del fuego, las fuerzas te faltan. Y tú dices que tú estás haciendo un dios que te va a librar. Verso 13. El carpintero tiende la regla, lo señala con el almagre, un tipo de lazo de medida. Lo labra con los cepillos, le da figura con el compás. Lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros, toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se cría con la lluvia, y de él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno con esa leña, cuece panes, y hace además un dios. Es decir, Dios está diciendo, pero mis hijos, yo creo que le di un poquito más de entendimiento. Por eso, los traductores de la Biblia le ponen a esta porción la insensatez de la idolatría. Tú no te vas a librar de la condenación del pecado a través de algo que tú hagas con tu mano. El pecado solamente puede ser quitado, eliminado por Dios. Yo comencé diciéndole que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y le citaba a John Flavel, que en el 1677 dice, cada ser humano anda en su propia agenda, navegando en su barco, en su velero, conforme a su plan. ¿Sabe cómo llega la salvación? Dios entrando en medio de ellos, que están caminando conforme a su plan, y Dios le da la vuelta. Dios le da la vuelta. Juan capítulo 3. Evangelio según San Juan capítulo 3. Estoy buscando todos estos pasajes, perdón, es para que vean que no es un invento mío, es que la Biblia lo enseña. Juan capítulo 3, verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo viene a alabar al Señor, pensando que con esas alabanzas él iba a conseguir del Señor una buena actitud, una buena recomendación. Y el Señor, en el verso 3, le dice lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo, pongan allí Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Como Cristo conoce lo que hay en el pensamiento del hombre, él dirigió a Nicodemo a lo que era su problema. Nicodemo pensó, bueno, con solamente yo estar bien con Jesús, ya resuelvo mi problema. Y Jesús lo lleva más adelante y le dice, no, Nicodemo, tú puedes, humanamente hablando, estar bien conmigo. Tú puedes acercarte a mí y hablarme. Tú puedes comer juntamente conmigo. Pero si no te nacen de nuevo, tú no vas a ser salvo. Pero ¿cómo va a ser posible? Tan cerca del Señor y no salvarse. Sí, Judas duró 3 años. 3 años y medio con el Señor y se fue al infierno. Estuvo en la mesa cuando el Señor le estaba dando y repartiendo la Santa Cena y se fue al infierno. Porque si no lo nacen de arriba, no pueden ver el reino de los cielos. Constantemente en los evangelios, cuando el Señor le pregunta a su discípulo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Se levanta uno y dice, bueno, algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, y otros dicen que tú eres algún profeta. Y el Señor hábilmente va hacia ellos y le dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y allí se levanta el apóstol Pedro y le dice, tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué le dice el Señor? ¡Wow! ¡Qué inteligente, Pedro! ¡Me asombras! Tú me has visto hacer toda esta obra cada día. ¿Llegaste a la conclusión correcta? No. Él le dice, bienaventurado eres, Simón, porque esto que tú has dicho no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, unan los textos. Si mi Padre que está en los cielos no te da ese entendimiento, y Nicodemo, si mi Padre que está en los cielos no te lleva a nacer de nuevo, tú no vas a darte cuenta que yo soy tu Redentor y yo soy tu salvación. Ven aquí el punto. No había más salida. Entonces Dios, quien está pagando la deuda que yo debo, Él a su vez se ha comprometido a día por día meterse en la vida de los seres humanos y Él abrirle el entendimiento para que ellos puedan verle que solamente en Jesús tienen salvación. La salvación entonces es de principio a fin de Dios en su mano. Mis hermanos, y eso es para uno caer de rodillas. Ustedes cantaban, me glorío en Jesucristo. Sí, tienes que gloriarte en Él, porque sin tú y yo merecerlo, Él vino al mundo a pagar una deuda que no era de Él, la pagó delante de Dios y ahora se ha comprometido con Él darle entendimiento al ser humano para que pueda recibir esa salvación. En Juan capítulo 14, le dice Él a su discípulo, les conviene que yo me vaya. Piense lo que somos los seres humanos. Ellos estaban tristes porque el Señor le dice que Él tenía que irse, que Él iba a morir, que Él iba a ser crucificado, que Él iba a resucitar y que Él iba a ascender a los cielos. Y los discípulos se ponen tristes y el Señor le dice, óigame, ustedes no saben que es a ustedes que les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque cuando yo ascienda, ya habré pagado la deuda que ustedes tienen. Y voy a ir a la presencia del Padre a presentarme como el sustituto que pudo satisfacer plenamente su justicia. Es a ustedes que les conviene que yo me vaya. Porque cuando yo ascienda a los cielos, todos ustedes podrán ser salvos. Y dice Él, y les voy a enviar mi Espíritu para que Él le conduzca a toda la verdad. Y el Espíritu le va a convencer de justicia, de juicio y de verdad. Y ahora el Espíritu Santo está día tras día entrando y mostrando en la vida de cada ser humano su condición delante de Dios y que vea la salida que ya Dios ha provisto. Toda la salvación está en las manos de Dios. Y por eso es que el Señor le dice, Nicodemo, si no nace de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. No te preocupes por tú decir las palabras apropiadas. Ven y haz lo que yo estoy demandando que haga cada uno. Cree en mí para que tú puedas ser salvo. Juan 14, 6. Evangelio según San Juan, capítulo 14. Jesús le dijo, ¿y a quién le dijo? A Tomás, según el verso 5. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie, miren allí la exclusividad, nadie viene al Padre. ¿Cuál era mi problema? Mi pecado delante de Dios. Y ahora dice el Señor, nadie viene al Padre sino por mí. Sino por mí. Hechos capítulo 4, verso 12. Dice allí el apóstol, y es el apóstol Pedro quien está hablando, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Ven allí la exclusividad. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Jesucristo. Hechos 3:19, una página, unos versículos antes. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Cuál era tu problema delante de Dios? Tu pecado. ¿Cómo tú puedes borrar tu pecado delante de Dios? Arrepintiéndote y dar media vuelta a ese caminar que tú llevabas. Entonces la palabra de John Flavel, todo el mundo está remando en una dirección opuesta a la de Dios. Dios viene, le hace ver que están equivocados, le da media vuelta para que ellos puedan remar en la dirección de Él. Entonces la pregunta final que quiero contestarle es, y ustedes cantaron un himno allí diciendo que la vida es Cristo. ¿Cuál es el papel del diablo? ¿Cuál es el papel del diablo y del mundo? Hermano, escúcheme, pero usted está hablando que Jehová es el Salvador y el Redentor. Ya me demostró que en Cristo se cumple esa promesa. ¿Y para qué usted viene a hablar del diablo ahora? Primera de Juan, capítulo 2. Oiga lo que dice el apóstol Juan en su epístola. Verso 15 de primera de Juan 2. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué pasa? El amor del Padre no está en él. Ahora pónganme atención que voy a comenzar a unificar todo lo que estoy hablando. Ustedes saben qué es lo que hace el diablo aquí y ahora, día tras día, minuto tras minuto. Poder impedir que la salvación que ya Dios ha preparado para aquellos que le buscan, ellos la obtengan. Fíjense lo que dice Primera de Juan. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre, ese amor que dice según Juan 3:16, que es el que me salva, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ese amor, el propósito del diablo es impedir que tú lo recibas. ¿Y cómo lo impide él? Dándote todos los jueguitos que el mundo te presenta. Supuestamente buena vida, te da dinero, te da fama, te da muchas cosas para que te entretengas y le des larga y tiempo a aceptar al Señor. ¿Cuál es el problema aquí? Que el tiempo no está a tu favor. El tiempo está en tu contra. como tú y yo no sabemos cuándo nos vamos a morir, como tú y yo no tenemos el control de la vida, Satanás sabe que si él nos pone a dormir un poco antes de dar ese paso y de aceptar ese amor de Dios, el tiempo corre a favor de él. Por eso engaña a los jóvenes. No, tú estás muy joven. Después tú le entregas tu vida a Cristo. Pero pregunta, joven, ¿y quién te está diciendo que ese después va a llegar? ¿Cuántos jóvenes no pierden la vida en su juventud? Y el diablo lo sabe. Entonces la estrategia de Satanás es evitar que las personas sean beneficiarios de esa obra que ya Dios ha hecho. Por eso es que el apóstol Juan dice: hijitos, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, si yo deseo la salvación, ¿no debiera cuestionarme cada día más en qué estoy poniendo mis ojos, mi mente y mi corazón? ¿No debiera hacerlo? ¿No debiera estar cada día como hacían los perros cuando iban a beber agua al Nilo? El Nilo estaba lleno de cocodrilos. Y los cocodrilos se sumergían en el agua. Desde la colina, tú veías el río sereno y tranquilo. Y no veías ninguna amenaza. Las ciervas bajaban de la colina a beber agua, muy descuidada porque todo estaba tranquilo. Cuando agachaban la cabeza para lamer el agua, el cocodrilo saltaba a una velocidad vertiginosa y le rompía el cuello con su diente. Los perros, que ya lo habían visto, ellos bajaban sigilosamente. Las ciervas bajaban corriendo. Ellos tenían sed. Sabían que tenían que ir a beber agua. Y sabían del peligro que allí había. Y bajaban en manada tranquilito, paso a paso, de tal forma que el cocodrilo no lo escuchase. Y cuando llegaban al Nilo, era mudo, mirando con los ojos hacia el agua, sacaban la lengua lo más que podían para lamer el agua y salir corriendo. Muy pocas veces los cocodrilos agarraban a los perros. ¿Saben algo? Como dicen los puritanos, así es que hay que vivir este mundo. Por eso es que el apóstol Pablo dice: los que compran como si no comprasen, los que tienen cosas como si no la tuviesen. En otras palabras, no te aferres a esta vida, no te aferres. Y miren de nuevo, si ustedes se sintieron mal cuando veíamos la insensatez de la idolatría, mis hermanos, yo espero que se sientan como yo, preparando este mensaje. La insensatez de caerle atrás a las cosas de este mundo. El apóstol Pablo dice: dile a los ricos de este mundo que no se sujeten a las riquezas. Y da una razón: porque sin nada venimos a este mundo y sin nada nos vamos de él. Y uno dice: pero ven acá. Y entonces, ¿por qué este bendito afán, 60, 80 años de vida, para irme sin nada de lo que tanto he trabajado y que tanto he amado? ¿Ven la incongruencia? Dios está diciendo: yo soy la vida, yo te voy a dar la vida eterna, yo te voy a dar la riqueza, yo te voy a dar la salud, yo te voy a dar la felicidad eterna, ven a mí, no sigas siguiendo ese camino. Y el ser humano dice: no, yo ahora no tengo tiempo. Y uno dice: no, pero estamos locos. Sí, estamos locos. El Redentor pagó la deuda. El Redentor te está llamando. El Redentor te ha traído providencialmente a este lugar a escuchar su palabra. y tú te atreves a salir de aquí, porque más luego tú lo vas a hacer. ¡Qué presunción! Estamos en el mismo nivel que el que ama un Dios y se postra delante de él porque eso le conviene más. Quiere el Señor que no desperdiciemos esta oportunidad. Y termino con Hebreos capítulo 2. Oigan lo que dice el autor de Hebreos. Hebreos capítulo 2, verso 1 en adelante. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda desobediencia o toda transgresión y desobediencia recibió justa paga o justa retribución, el autor de Hebreo aquí, imagínense a este anciano parado diciendo: ¿y cómo escaparemos tú y yo si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo? ¿Cómo tú piensas escapar? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Todo lo que le he dicho está aquí. Dios mandó su Espíritu Santo, ha mandado su palabra, le ha permitido escuchar la salvación a través de su Hijo amado. Y tú piensas decir, más luego, que Dios tenga misericordia. Y quisiera terminar con una carta que David Brainerd, quien fue misionero a los indios norteamericanos en el año de 1740 y algo. David muere en el 1747. Y oigan lo que él le escribió a su hermano Juan. Dice: querido hermano, estoy al borde mismo de la eternidad. Espero entrar muy pronto al mundo de lo desconocido. No me siento ya un habitante de esta tierra. A veces deseo con ansias partir para estar con Cristo. Bendigo a Dios porque ya hace varios años que puso, ¿quién? Dios, lo mismo que le he estado predicando, que puso en mí la convicción de que es imposible para cualquier criatura racional disfrutar de una verdadera felicidad sin estar totalmente consagrado a Él. Es imposible. Bajo la influencia de esta convicción, hasta cierto punto he actuado. Pero, oh, si hubiera hecho más. He visto la excelencia y la necesidad de santidad. Hermano mío, busca la santidad. Busca siempre ese bendito sello. Deja que tu alma sedienta exclame continuamente: solo estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Aunque ha habido mucho de egoísmo en mis puntos de vista, de lo que estoy profundamente avergonzado y por lo cual mi alma se humilla, gracias a Dios encuentro que en realidad he sentido casi siempre tanto celo por su gloria y por el adelanto de su reino en el mundo, que me sirve de satisfacción el reflexionar sobre estos años. Y ahora, mi querido hermano, te pido que busques la santidad, que te ejercites mucho en oración y ayuno, hasta donde tu salud te lo permitas, que viva por encima del nivel del cristiano común. También te ruego solemnemente que atiendas tu trabajo público, que te esfuerces en definir lo que es religión falsa y religión verdadera. Y a ese fin, que estés al tanto de la dirección de Dios en tu corazón. Temo que no estés del todo apercibido de cuánta religiosidad falsa hay en este mundo. Encarga a mi pueblo, Juan iba a pastorear la iglesia que él dejó entre los indios. Encarga a mi pueblo, en el nombre de su ministro moribundo, o mejor, en el nombre de aquel que murió, pero que ahora vive, que anden como conviene al Evangelio. Diles cuánto esperan de ellos Dios y su pueblo, y cuán terriblemente van a ir la causa de Dios si caen en vicios, así como en prejuicios fatales contra otros pobres indios. Insiste también en que sus experiencias son pobredumbre y su goce delusivo, aunque según sus propias presunciones hayan sido raptados hasta el tercer cielo. Fíjense que esto no es desde ahora. Hayan sido raptados hasta el tercer cielo. Si el tenor principal de su vida no es espiritual, vigilante y santo, de nada vale esto. Si insistes en esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Dios sabe que yo deseaba de corazón haberle servido más tiempo en el ministerio, aunque éste hubiera estado cundido de la misma horrible penalidades y sufrimientos de los años pasados. Pero como su voluntad parece ser otra, estoy completamente sumiso y satisfecho. Puedo exclamar con la libertad más absoluta, sea hecha la voluntad del Señor. Me duele pensar que te dejo en un mundo tan lleno de pecado. Mi corazón te compadece por las tormentas y tempestades que aún tienes por delante, de las cuales creo que por la gracia ya casi estoy libre. Pero Dios vive, y bendita sea mi roca. Él es el amigo todopoderoso, y será, yo sé, tu guía y tu ayudador, como lo ha sido para mí. Ahora, mi querido hermano, te encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que puede edificarte y darte la herencia entre los santificados, que goce de la presencia divina en privado y en público, que los brazos de tus manos se fortalezcan por las manos del fuerte de Jacob. Estos son los deseos, fervientes deseos y las oraciones de tu hermano moribundo que te quiere, David Reiner. Y allí termina su vida. Entonces, ¿cuál es tu meta? ¿En qué te vas a seguir apoyando? Y si ya has conocido al Señor, entonces sé fiel a Él y entrégate plenamente conforme a su voluntad revelada en su palabra. Esté libre para leerlo, para estudiarlo, para conocerlo. Sé el creyente que más conozca de la Biblia. Mis hermanos, yo no le quito ningún mérito a las conferencias, Dios lo sabe. Pero de nada valen las conferencias si el pueblo de Dios no se somete a este libro. Podrán escuchar a ángeles predicar y se van a ir al infierno si no buscan de Dios, en los términos de Dios. Y lo que el Señor nos manda a ti y a mí cada día es estar más cerca de Él, haciendo su voluntad. En tu casa, en tu trabajo, en tu familia y donde quiera que Él te haya colocado. Que Dios nos guíe a aprovechar esta oportunidad de tenerle a Él, no como nuestro juez, sino como nuestro Salvador y Redentor. Amén. Vamos a orar. Dios bendito, a ti sea toda la gloria, oh Señor. Que tu Santo Espíritu, Padre, pueda, oh Señor, corregir lo deficiente que el predicador haya tenido, pero que tu palabra, oh Señor, pueda llegar completa y tu mensaje conforme a tu voluntad a todos los que aquí lo han escuchado. Te pedimos igualmente por los que oigan esta cinta.